Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y contamos a esta hora que agentes de la Ertzaintza vestidos de paisano vigilarán las fiestas de las tres capitales vascas para detectar y evitar los pinchazos a mujeres que se están extendiendo por toda España. Solo en el País Vasco se están investigando hasta 12 denuncias. Mañana arrancan las fiestas en Vitoria y a continuación llegarán las de Bilbao y San Sebastián. El jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, explica el funcionamiento de este novedoso dispositivo.
Una de las funciones que tienen estos recursos que tendremos de paisano en los espacios es atender a la víctima, para que de alguna manera y de forma con celeridad sea, pues bueno, pues un recurso sanitario le atienda a esa persona y nosotros en un momento dado podemos recabar pues la información que nos pueda trasladar esa persona respecto a lo que le ha pasado.
Y en poco menos de media hora arranca la peregrinación europea de jóvenes que se celebra en Santiago desde hoy hasta el próximo domingo. En total se espera que se reúnan más de 12.000 jóvenes en el primer gran encuentro religioso convocado en España desde la pandemia. Faustino Catalina.
Hola, el viento, en principio no previsto, que golpea a esta hora de la tarde la Plaza del Obradoiro, ha suspendido por unos minutos las actuaciones previstas antes del comienzo de ese acto de apertura previsto para las 6:30, como decías, y después de que un joven recibiera el golpe de un elemento desplazado del escenario, concretamente un trozo de lona, un chaval que ha sido evacuado por la asistencia sanitaria. Mientras tanto, continúa la marea de jóvenes que entran por el lateral de la fachada de la catedral y están ya sentados en el suelo. La mayoría de ellos entonan esos cantos que estáis escuchando, pero la noticia ahora mismo es que estamos pendientes de las medidas de seguridad, de la comprobación que están haciendo las autoridades locales y municipales, que están desplazando todos los lugares cercanos al escenario para ver si en unos minutos se puede comenzar el acto previsto, como digo, aplazado por un momento, por unos minutos, a causa del viento.
Gracias, Faustino. Volveremos después a lo largo de la tarde hasta ahí, hasta esa Plaza del Obradoiro en Santiago, para ver cómo va este encuentro. Y 10 meses después de la erupción del volcán de La Palma, la ceniza cubre todavía muchas calles e incluso muchas casas de la isla. Aún hay vecinos que no pueden regresar a sus hogares porque algunos barrios siguen cerrados y hay carreteras todavía sepultadas por la lava. Santiago Morellón.
900 personas se afanan en La Palma en retirar la ceniza del volcán y desde principios de este año ya se han limpiado 413 viviendas, 91 parcelas agrícolas y 145 caminos. Pero hay tal cantidad de ceniza pendiente de limpiar que es imposible saber cuándo se podrá acabar este trabajo. Agoney Piñero es el responsable de la empresa.
Bueno, pues si un año, dos años más, tres años más, hay mucha ceniza, muchísima ceniza que retirar.
La Palma, mientras, recupera conectividad. Ya está abierta al tráfico una carretera que une la zona norte y sur de la Colada, pero están pendientes de licitar vías tan importantes como la LP2 o la carretera de la Costa.
Y en los deportes, varios equipos de primera división afrontan sus últimos partidos amistosos de pretemporada. Edu Azagra.
Una tarde con muchos amistosos a falta de 9 días para el comienzo de la competición. Nápoles-Girona a las 6:30, a las 7:00 p.m. 2 partidos, Betis-Zaragoza y Villarreal-Levante y Castellón-Valencia a las 9:45 p.m. Además, se acaba de hacer oficial la designación de Michael Oliver como árbitro de la Supercopa de Europa del próximo miércoles, que enfrentará a Real Madrid y Eintracht de Frankfurt. En este encuentro, el colegiado contará con la nueva tecnología del fuera de juego semiautomático. Los de Ancelotti ya preparan el encuentro desde las 5:30, después de haber tenido 2 días de descanso. Y en el mercado de fichajes de primera división, un único movimiento en el día de hoy. Sergio Camello llega al Rayo Vallecano tras haber cerrado su renovación con el Atlético de Madrid hasta el año 2026. Y en tenis, esta próxima madrugada, a la 1:30 de la mañana, debuta Paula Badosa en el torneo de San José ante la estadounidense Mandlik.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace 2.200 años, en el antiguo Egipto, en la localidad de Deboz, a orillas del Nilo, se levantaba un templo, un pequeño santuario en honor a los dioses Amón e Iris. Tras la construcción de la primera presa de Asuán en 1907, este templo pasaba a permanecer bajo el agua entre 8 y 10 meses al año. Imagínate, solo quedaba libre, se podía ver pues algunos meses en verano, claro, cuando bajaban las aguas. Como te puedes imaginar, esto afectaba claramente a su estado de conservación. Luego además se realizó una primera reconstrucción del templo, pero 50 años después se planteó la construcción de una nueva presa en el curso alto del Nilo. Bueno, pues con el fin de salvaguardar los monumentos y yacimientos arqueológicos de toda la región antes de que fueran definitivamente sumergidos para siempre bajo las aguas, la UNESCO puso en marcha la campaña de Nubia. Las autoridades egipcias ofrecieron varios de estos monumentos a aquellos países que quisieran colaborar con la campaña. Algunos de ellos los podemos encontrar pues en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, en Italia, en Holanda. Pero uno, el templo de Debod, por cierto, el mayor templo egipcio fuera del país africano, lo tenemos aquí, en España, en Madrid, junto al Parque del Oeste. Y se acaban de cumplir ahora 50 años, precisamente, desde que se trajo a nuestro país y fue inaugurado. Bueno, con motivo de este 50 aniversario, se va a desvelar la traducción integral de todos sus jeroglíficos. Se hace en un libro, Las inscripciones jeroglíficas del Templo de Debod, de Francisco José Martín Valentín, que es autor, además, y es director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto y director de la Misión de Arqueología Española de Asasif en Luxor. Francisco José Martín Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, bien hallados.
Tu tesis electoral ya la centraste en estudiar el templo de Debod. ¿Por qué?
¿Mi tesis doctoral?
Sí.
Sí. Bueno, ¿por qué? Por una razón casi de casualidad de la vida. Yo, como egiptólogo, siempre estuve involucrado con el monumento y me puse a estudiarlo. Y entonces llegó un momento que realicé las traducciones de los textos y a la vista del trabajo realizado, un buen amigo de la Universidad Complutense, a la que yo pertenecía, que era catedrático del Departamento de Historia Antigua, Santo Santiago Montero, me dijo en ese momento, me dijo, oye, este trabajo que hay aquí da de sí para una tesis doctoral. Y yo lo abordé en un doble sentido. Primero porque como egiptólogo era algo que me apetecía hacer fundamentalmente y además lo necesitaba. Pero sobre todo porque así yo creo que cubría una responsabilidad que la ciencia española había contraído cuando España aceptó que el templo viniera a Madrid. Y no podía seguir, porque en esa época, que estamos hablando alrededor del año 1998, hace ya mucho tiempo, por cierto, perdón, pues entonces ya había pasado el suficiente tiempo como para entender que la egiptología española debía hacer algo por este monumento, para mostrar a la academia que aquí nos comprometíamos con él.
Porque lo teníamos ahí como un poco aparcado por parte de la ciencia española, por parte de los egiptólogos, o sea, iban a Egipto, hay muchos egiptólogos españoles trabajando, ¿verdad?, sí, en diferentes misiones arqueológicas en Egipto, y no se valoraba quizá lo que teníamos aquí, este templo de Debod.
En aquella época, en el año 98, todavía no había tantas misiones como ahora hay. Yo soy director de una, como has dicho al principio. No, yo creo que el templo de Debod ha estado, no sé, como sometido a una especie de sombra extraña. Esto es un pensamiento mío exclusivo, no se basa en nada, sino en que parece que como vino a España en un momento que fue al término del régimen de Franco, y rápidamente se instauró la democracia y vino el tema de las autonomías, etcétera, hubo un asunto competencial de quién se hacía cargo de este monumento y quedó en el limbo jurídico, podemos decir, porque estaba considerado poco más que un banco o una farola del parque. Estaba inventariado como un mueble, un bien mueble. Y se había olvidado qué había pasado con ello. Entonces, bueno, todo esto hizo que tuviese una aureola, me da la sensación a mí, de no ocupación o de no atención con el templo en ese momento, porque se le declara bien de interés cultural por la comunidad en el año 2008. Imagínate, ¿no? Entonces, bueno, a través de otra serie de actuaciones que también yo promoví, ¿no?, con algunas otras personas para declararlo bien de interés cultural. Entonces, bueno, yo he estado luchando por este templo a mi manera durante, bueno, muchos años, casi 30 o más, ¿no? Y hoy estoy muy satisfecho, muy orgulloso de poder poner a disposición del público, de la academia y del público interesado, la primera edición, la primera publicación de los textos íntegros de jeroglíficos traducidos al español y con comentarios y notas.
Porque, ¿cómo son estos jeroglíficos? Es decir, ¿qué tienen de especial? ¿Cuáles son los que más se representan? ¿Qué significan? Cuéntame.
Bueno, vamos a ver, todo templo egipcio, este pero cualquiera, que este es el más grande egipcio fuera de Egipto, eran las casas, eran la casa del dios o de los dioses. Y el templo estaba dedicado en este caso a Amón y a Isis, como has dicho al principio. Entonces, no era un sitio de reunión de los fieles, era un sitio donde el sacerdote, en lugar del rey, hacía los ritos para que el señor de la casa, que era el dios, se sintiese a gusto. Entonces, todas las escenas representadas, todas las escenas representadas nos muestran una interacción entre el faraón, sacerdote, vamos a decir, y las divinidades para adorarlas, propiciarlas y procurar que el espíritu de esas divinidades residan en su residencia, en el templo de Devot, que por cierto en egipcio se decía Tahut, que quiere decir el templo, el castillo, la residencia. Y lo que tenemos en el templo es ni más ni menos que un cuadro completísimo de todos los rituales que caben esperar encontrar en un templo egipcio para practicar el culto divino diario que hacían los sacerdotes egipcios a los dioses que residían en esos templos. De manera que el templo tiene un interés desde el punto de vista histórico enorme, desde el punto de vista epigráfico muy grande, también te puedo señalar algún dato, y desde el punto de vista religioso también fundamental, porque es un templo completo. O sea, completo, completo, listo para poder actuar si se hiciera con arreglo a los rituales egipcios antiguos. En cuanto a la epigrafía, tiene muchas peculiaridades porque pertenece a un periodo que se llama la escritura tolemaica o de época tolemaica. Esta escritura eran jeroglíficos convencionales, pero se les había asignado por los que lo habían redactado un valor fonético diferente al convencional. No quiero liar a los oyentes ni complicar la cosa. Quiero decir que no cualquiera podría saber leer eso en un momento determinado, porque lo hacían con cierta intención los sacerdotes, de que los signos jeroglíficos que otros pudieran haber leído en templos de otras épocas, si lo leen allí, no tienen sentido, porque le aplicaban...
¿Y por qué hacían eso?
Bueno, esa es una excelentísima pregunta que todavía hay discusión entre los eruditos. Te voy a dar mi opinión. Mi opinión es que en el siglo II antes de Cristo, que es al que pertenece el templo, del segundo antes de Cristo al primero después de Cristo, ya Egipto ha experimentado muchas crisis. Saben que han venido guerras, que han venido anarquías, que han venido, y que el sistema de culto de los dioses corría peligro. Antes los sacerdotes operaban simplemente con un rollo de papiro, unas indicaciones en el muro. Los templos más antiguos solamente tienen el epígrafe de lo que van a hacer, pero aquí lo cuentan todo. Entonces yo pienso que es que ellos decían, bueno, por si acaso, como ellos consideraban que los jeroglíficos en piedra tenían virtudes mágicas, operaban por sí mismos, porque les hacían ritos para que siguiesen trabajando, por si acaso vamos a llenar todas las paredes con todos los textos para que esto perviva por toda la eternidad. Pase lo que pase, que los dioses sigan recibiendo culto aunque no haya nadie aquí, porque las inscripciones van a operar por sí mismas. Pero vamos a hacerlo de una manera que no lo pueda entender cualquiera.
O sea, como si fuera una especie de lenguaje en clave.
Sin duda, clave. Es que se puede decir que hay un lenguaje, un sistema jeroglífico de Devot, del templo específico, que es muy parecido al del templo de la diosa Isis de Philae. Cada templo del Alto Egipto de esta época, Edfu, Komombo y de Philae, Esna, tienen su propio código. Los sacerdotes que daban culto a una divinidad en ese sitio, el colegio de sabios, vamos a decir, de esos sacerdotes, elaboraban unos códigos especiales para que ellos, y solo ellos, pudieran entender lo que allí ponía. Entonces, realmente...
¿Pero y cómo hacéis entonces los arqueólogos, o en tu caso, por ejemplo, Francisco, para poder llegar a entender o leer? ¿Cómo se dice? ¿Leer jeroglíficos?
Claro, la pregunta está muy bien hecha, porque entonces yo ahora te diría, es que fui a la escuela de los
sacerdotes... ¿De los jeroglíficos?
De los sacerdotes de Bod, no. Ahora bien, científicamente, gracias a Dios, la filología egipcia ha avanzado muchísimo. Hay muchas obras específicas ya del templo de templos de esta época. Primero, hay una publicación previa en el año 1911, hecha por un alemán, Günther Reder, que ya tradujo parte de los textos. Pero otra parte, en aquella época no había avanzado tanto la filología como ahora, y lo dejó sin hacer. Por eso el valor del libro mío consiste en que he completado los textos que faltaban en Reder.
Sí.
Y he completado también las inscripciones que estás viendo, los jeroglíficos compuestos por mí, que ya no se ven en el templo tal cual. Bien. Pero hay publicaciones, pues por ejemplo hay una obra que es magna, que recoge el valor fonético de los signos jeroglíficos de época tolemaica, más de 7.000. Y hay mucha bibliografía, es decir, hay lexicografías del templo de Zhu. Y buscando unas cosas con otras y conociendo, por ejemplo, cómo se han traducido el templo de Philae, que es parecido también a este, y haciendo propuestas arriesgadas, que ahí es donde está, digamos, como diría yo, iba a decir el mérito, pero no me gusta decirlo, pero el valor del autor para salir al frente y proponer soluciones a los enigmas filológicos, pues ese es el valor de la obra científica. Si no, sería un copiare, ¿no? Precisamente, claro, esto fue objeto de una tesis doctoral que me dieron cum laude, pero...
Pero esto que ahora mismo se concreta en este libro, que tengo aquí con... Sí. Bueno, que veo que hay unas fotografías de unos...
Sí, de los
trozos, por decirlo
de
así.
De los relieves de las escenas.
Y luego tú, aparte de traducirlo, luego están dibujados los jeroglíficos y completados.
Claro,
¿no?
Efectivamente.
¿Cuánto tiempo llevas con esto?
Vamos a ver, esto yo lo completé en el año 2000. Y presenté mi tesis doctoral, que lo leí en el año 2006.
Ajá.
Entonces, quiere decir que está en el cajón desde el año 2000 hasta el día de hoy. Las razones, y ahora tú me preguntas, ¿y por qué?
¿Por qué está en el cajón hasta ahora?
Antes de que yo me decidiera hacer la tesis doctoral, en realidad esto fue un encargo del Ayuntamiento de Madrid, que yo cumplimenté y que nunca se publicó.
Ajá.
Pero en lo que yo creía, pues hice mi tesis doctoral con ello.
¿Quién era alcalde en aquel momento?
No es cuestión. Da lo mismo, si no es el tema. Si el tema es... bueno, son cosas de la vida. Entonces, yo he respetado lo que tenía que respetar y se me ha cruzado en el tiempo este cincuentenario maravilloso, que es una ocasión óptima, es una efemérides óptima para aflorar este libro, que además llena un vacío que era incomprensible que no se hubiera llenado con la publicación. Porque efectivamente la egiptología española tenía la obligación moral de abordar este asunto.
Porque, ¿qué importancia arqueológica tiene este templo?
Tiene histórica, vamos a decir. Arqueología histórica. Claro, es lo mismo, ¿no? Más o menos. Tiene una importancia extrema. ¿Por qué? Pues porque pertenece a un periodo que es el siglo II antes de Cristo, en una zona que estuvo muy en conexión con el sur de Egipto. Estaba construida a 16 kilómetros al sur de la frontera entre Egipto y la Baja Nubia. Entonces, bueno, era Egipto de alguna manera porque estaba dependiente también del templo de la diosa Isis de Philae. En ese momento, una gran tropa de meroitas, que eran faraones, era una cultura negra, egipcianizada, que ya sus antepasados, en el siglo VII antes de Cristo, había invadido Egipto y habían tomado posesión de él, la dinastía 25. Y ellos se sabían sucesores y herederos de aquellos. En este momento, en el siglo II antes de Cristo, estaban los Ptolomeos en Alejandría. Pero los Ptolomeos, en fin, eran una gente poco seria. ¿Para qué vamos a decir una cosa? El que reinaba en aquel momento, que era Ptolomeo IV, pues, bueno, había llegado al trono de casualidad. Habían asesinado a sus padres y había sido un desastre, ¿no? Y en esa anarquía que se había producido en todo Egipto, desde Alejandría, en Tebas, que era el corazón de Egipto, lo había sido siempre, se izaron dos personajes, uno llamado Anhun-Nefer, uno Heru-Un-Nefer y otro Anhun-Nefer, que fueron proclamados faraones sucesivamente para independizarse de los Ptolomeos. Esto produjo una guerra civil, vamos a decir, aunque no haya muchas evidencias de ello. Bien, el templo de Debos estuvo en medio de esto, porque este templo fue construido por el faraón meroita, que acudió en auxilio de los de Tebas contra los de Alejandría, con la idea de invadir Egipto. ¿Y cómo sabemos esto? Me preguntarás tú ahora. Porque está inscrito indirectamente en los textos del templo de Debos, en la capilla de Ishlamani. El faraón que construye el templo, que es por lo menos la capilla central, porque esto luego fue ampliado por los Ptolomeos y por Augusto y Tiberio posteriormente, pero lo central, que es donde están la mayoría de los textos, nos recogen la idea de que este faraón llega allí, al borde de la frontera de Egipto, se proclama heredero de toda la tierra de Egipto, de todo lo que corre el Nilo hacia el norte, es decir, todo Egipto, y lo hace a través de los textos religiosos. Esa fue parte de mi tesis doctoral, porque hay dos representaciones en el muro norte y en el muro sur, que se ve a un niño con una coleta que se lleva el dedo a la boca, que se llama Arpócrates, dios Horus niño, que representaba la imagen del niño rey en un arquetipo que se repetía por los milenios. Para que hubiese un rey en Egipto, que era esencial, un faraón, tenía que haber un niño que fuese infante real, como fue Horus, el dios Horus. Bien, el hecho es que Adi Halamani se reconoce a sí mismo en ese niño Arpócrates que va a heredar el trono de Egipto y hace unas ofrendas y unos textos que dicen claramente que él está reivindicando su presencia como niño real y futuro faraón. Y luego en otros relieves que hay en una de las esquinas, también en el muro norte, se representa como hijo carnal del dios
Amón. Todo esto está en los muros del templo de Devoz,
todo
escrito.
Todo eso.
En forma de jeroglíficos.
Sí, o sea...
Que obviamente solo podéis interpretar los que sabéis leer jeroglíficos.
Claro, tú lo lees y dices, pues no entiendo nada. Pero cuando haces interactuar las escenas... Es que mi tesis doctoral fue sobre religión egipcia. Pero créeme que me has preguntado la importancia del templo, te digo, es extrema.
Extrema.
No solamente porque es único, porque es el más grande, porque tiene una epigrafía especialísima, sino porque nos desvela partes de la historia del Egipto faraónico de época ptolemaica, alejandrina, que no son muy conocidos.
Pues como tú has dicho, o se ha dejado entrever también en parte de la conversación, tenemos un magnífico templo, la suerte de tenerlo aquí en España, en Madrid, el templo de Devoz. El que lo ha visto, yo creo que realmente pues es imposible no dejarte fascinar, ¿no?, por este templo, pero que quizá no le hemos dado toda la importancia que tiene. Y desde luego, la novedad, además de poder leer esos jeroglíficos que tú has documentado y que están en este libro, las inscripciones jeroglíficas del templo de Devoz, cuando se cumplen 50 años de que llegara el templo a España. Francisco José Martín Valentín, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Propuesto volver a empezar. Si aún piensas en lo que tiene sentido, Santiago es tu ciudad.
6:22, en nada, se tiene que ir a inaugurar, al menos será el horario previsto y de manera oficial, la peregrinación europea de jóvenes que se celebra desde hoy y hasta el domingo en Santiago de Compostela bajo el lema Joven, levántate y sé testigo. El arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, preside en la Plaza del Obradoiro este acto inaugural. Dará la bienvenida a los 12.000 jóvenes peregrinos llegados de distintos puntos de Europa que van a participar en distintas actividades, en conciertos en directo, gincanas, talleres, en fin. Hace un rato ya teníamos la oportunidad de hablar con Faustino Catalina, nuestro compañero de religión que está allí en Santiago. Se oía perfectamente el ambientazo que había en la plaza, aunque también es cierto que Faustino nos comentaba que había habido algún problemilla por culpa del viento. Faustino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Pues efectivamente había problemillas y los problemillas continúan, aunque se van a solucionar. Es decir, lo que contábamos hace media hora más o menos era que un joven había sido evacuado en ambulancia, había recibido un golpe de un trozo de lona que se desprendía del escenario. No está grave, simplemente por prevención. A causa del viento, que ha comenzado a soplar aquí fuertemente, las autoridades municipales, los organizadores han revisado toda la instalación del escenario, altavoces, pantallas, etcétera, y ahora mismo la última hora que os podemos contar es que están decidiendo trasladar una parte de esta ceremonia, de este acto previsto, se va a trasladar justamente a la puerta de la catedral, porque el escenario está situado a la izquierda del ayuntamiento. Uh-huh. Ahí es donde sopla mucho el viento, entonces lo que están haciendo ahora es trasladar las sillas de todas las personas que van a intervenir, y el acto se va a celebrar dentro de unos minutos, aunque recortado, según nos dicen los organizadores, hasta este momento recortado, porque claro, algunas actuaciones musicales previstas, algunas pantallas, etcétera, eso no se puede trasladar en un momento, pero sí que lo que os podemos contar en este momento es que se está haciendo ese traslado de las sillas, de lo que se quiere, sobre todo es que el arzobispo de Santiago, lo central, que era el final de este acto, pueda llevarse a cabo. No sabemos si también pues la banda de gaitas que estaba allí a la puerta del Obradoiro pues también pueda intervenir, etcétera. Es lo que tenemos ahora. De hecho, pues se ha creado la mitad de la plaza del Obradoiro está cerrada, o sea, está
cortada por la seguridad. Pero Faustino, tanto viento hace, hay tormenta, ¿cuál es el problema?
No, sopla mucho el viento y como se ha desprendido un trozo de lona de aproximadamente pues 10 por 8 metros, que es la que ha caído encima de ese joven, que decimos que no está grave, pues había muchos elementos, altavoces de estos que cuelgan de los grandes escenarios, las pantallas, grandes pantallas, que han tenido que bajarse a pie de camión para poder asegurar, porque las autoridades municipales veían que había peligro de que eso se pudiera a caer encima de todos los
sí, asistentes. Sí, bueno, por seguridad, sí. Por tanto, lo que está claro es que se va a tener que retrasar probablemente el inicio, sí. ¿No? Estaba previsto a las 6:30.
Se está retrasando, los jóvenes están...
eso te iba a decir.
En esta segunda parte, a mi izquierda, estoy justamente en medio de la plaza ahora, pues la mitad de la plaza está ocupada por los jóvenes y la otra mitad es la que está totalmente vacía, solamente con el escenario y dos cámaras de televisión que hay en un tenderete arriba. O sea, eso es lo que os podemos contar a esta hora. Es la última hora.
Bueno, esta es la última hora, esperemos que todo se solucione, porque todos esos jóvenes, Faustino, de los que estamos hablando, que están ahí con ese ambiente deseando, ¿no?, participar de este acto inaugural, pues bueno, pues también deseando de que esto comience y que todo vaya bien.
Hubieran disfrutado mucho más con la música que estaba prevista, pero tienen días por delante, tienen festivales por delante, tienen noches por delante para participar y para disfrutar, o sea que si se suspende una parte de este acto previsto, pues no pasará nada, porque ya oyes que los cantos no faltan aquí en medio de la plaza.
Ya te digo, la alegría que se nota en cada una de las conexiones. Joven, levántate y sé testigo, es el lema, como decimos, de este encuentro, y aquí lo vamos a ir contando todo, por supuesto, en COPE durante estos días, también en COPE.es. Faustino, Catalina, gracias. Ten cuidado con el viento, ¿eh?
Vale, estoy aquí atento, ya os voy contando.
Un abrazo, adiós. Formas, ¿qué me cuentas de la Mutua?
Oye, qué bueno, ahora escuchando esto del Camino de Santiago, cómo esperaban esos jóvenes en la plaza allí de Santiago con tanta alegría. Lo que ya no da tanta alegría es cuando tienes que esperar si el coche te deja tirado. Así que la Mutua nos propone dos cositas para decirle a nuestro seguro en el caso de que eso pase. La primera, mira, me he quedado tirado y has tardado en venir a por mí. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 5555. Por esta y por muchas cosas más, Pilar, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La gente escucha, la gente nos cuenta, participa. Estamos en verano, estamos en agosto. ¿Desde dónde nos escuchas? Ah, bueno, hay gente que está trabajando también, en este 3 de agosto, no solo los de la tarde. Pues el que se trabajas en la hostelería, en algún bar, en algún restaurante, nos escuchas desde ahí, o en alguna fábrica, o en algún comercio, algún negocio, nos tienes puesto en la radio, yo que sé, tantos sitios, ¿no? Que posiblemente nos escuches desde ahí, como digo, desde el trabajo, desde el coche, pues también. Desde casa, en fin, miles de sitios para compartir, para estar juntos también en estas tardes de verano con la gente. Oye, es la hora, además, antes de ir con los oyentes y con los pies,
a ver.
Es el tema pies, de que decidamos, de todos los que formamos el equipo, quién va a hacer la propuesta para el final del programa de Canción del Verano.
Es cierto.
Yo creo que hoy debería ser nuestro técnico Álvaro Español.
Me encantaría escuchar su propuesta de temazo del verano, ¿verdad? La verdad, porque ¿sí? Además yo creo que va a ser muy interesante, ¿eh?
Por supuesto, vamos, no tengo ninguna duda.
Como la de todos, mientras pues nos haga bailar.
Bueno, no, nadie dice, bueno, a ver, suele
una canción
ocurrir,
del verano tiene que sacarte a bailar
la canción del verano, claro. Pero bueno.
Y que te pisen los pies, que te hagan daño. Ya que estamos hablando de eso con la gente, ¿no?
Hablamos de pies, hablamos de que te pisen los pies, sí, puede ser. No me pises que llevo chanclas. Y eso que ahora se baila poco agarrado, ¿no? Porque que era.
Sí, antes era más bonito. No es tal vez más saltos.
Claro.
Pero bueno,
todavía se baila, ¿eh? No, quiero decir, todavía se baila en las verbenas de los pueblos, todavía se bailan paso doble, rumbas, tango. ¿Sabes bailar algo de eso?
Madre mía.
¿Nada?
No.
Paso doble sí, ¿no?
El paso doble sí. El tango lo he intentado, pero que se me desencaja la cadera. Los tengo que enseñar a los jóvenes de hoy en día.
La verdad es que no sé por qué no estamos hablando de caderas en vez de pies. Porque podríamos hacer mucho, un máster.
Ya mucho más juego, sin duda.
Elena Forno nos puede contar toda la historia del desencaje de su cadera y ya con eso lo tenemos todo hecho. Es que esta chica da para mucho. Bueno, ¿con los pies has tenido incidentes? ¿Has tenido esguinces? ¿Se te ha roto el dedo?
No, la ¿no? verdad que no.
¡Qué suerte,
la
oye!
La verdad que
¿será
no
¿será porque
se
has usado mucho las botas?
Sí, bueno, me decían que era porque tomaba mucha leche de pequeña, pero yo hasta ahí no sé si... Sí,
hombre, todo ayuda, supongo, no sé.
El caso es que le he pasado muy mal con los pies también, Pilar, porque ¿a quién no le ha pasado, quién no ha pecado que cuando ha ido a un viaje quiere ir toda mona? Y entonces, cómo no, pues las sandalias con un poquito de tacón. A mí me pasó cuando fui a ver Córdoba.
¿Qué te pasó en Córdoba?
Qué calor hacía, estamos como a 43 grados. Yo me compré unas sandalias bien monas con un poquito de tacón y un vestidito así ceñidín. Y bueno, me quería morir. Eso yo no me las
pero
quitaba.
De por llevar el taconcito y patear las calles,
por favor, sí, es que eso era claro. Insufrible.
Luego está cuando te toca patear calles, por ejemplo, porque estás de turismo, en calles de estas de adoquines, ¿no?
Justo.
O con... Sí, y entonces es horrible. Bueno, y si llevas un poco de tacón ya no sabes dónde meterte. O sea, es un horror. O sea, no, realmente dices, ¿cómo se me ocurrió semejante calzado para esta actividad, no?
En fin, pues lo que hemos contado del viaje no ha sido la única que ha pecado de esto.
Pues recuerdo un viaje a París hace ya bastantes años que yo llevaba, pues nada, zapatitos muy monos para andar.
A París,
y llegó un momento que el dolor de pies que tenía ya era insoportable. O sea, ya no podía. Estaba ya dispuesta a quitarme los zapatos. Cerca ahí del Sena, pues había unos puestecitos que vendían cosas. Y bueno, fue mi salvación porque me compré esas zapatillas. Y con esas zapatillas estuve el resto de los días paseando por París. Gracias a eso pude seguir disfrutando del viaje.
Y tan a gusto. Claro, porque dices, hombre, París, la ciudad de la moda, pues no voy a ir yo de cualquier manera por las calles. No, yo voy ahí toda mona, como tú dices, y con unos buenos zapatos. No, claro, es que no se puede. Para patear no se puede. Al final te duele tanto los pies que te da lo mismo la pinta que tengas.
Totalmente.
O sea, lo único que quieres es que te dejen de doler los pies.
Ay, sí.
Y poder caminar, ¿no?
La sensación esa cuando te quitas un zapato y dejas
por favor.
Los pies
bueno,
y lo,
no, perdona, la sensación esa... Pero espérate, porque cuando vas a alguna boda, por ejemplo, y te pones tacones, y has estado aguantando y tal.
Madre mía.
Cuando te los quitas...
Eso es para darnos un premio.
Es que cuando te los quitas te siguen doliendo los pies un montón de tiempo.
Sí.
No
sí,
sé
sí.
qué es peor. Es horrible. O sea, duele muchísimo. Bueno, en fin.
De eso da para otro tema, Pilar. En fin, que esta oyente sufre, pero oye, el placer de ir descalza que no se lo quita nada ni nadie.
Buenas tardes a la gente. Pues nada, este verano ha sido el top ten de mi pie derecho, porque mi afición de ir siempre descalza se ha cobrado por fin su trofeo y a primeros del mes de julio abrí la puerta de un armario con tal fuerza que vi todas las constelaciones juntas.
Madre
el resultado
mía.
Fue que se rompió mi dedito meñique del pie y para rematar a mediados de julio paseando por la playa de Patos en Galicia me picó una faneca. Busquen en Google lo que puede llegar a hacer ese diminuto pez. Os prometo que lloré más de 15 minutos. Y por cierto, no he aprendido la lección y sigo andando descalza.
Bueno, porque tampoco te va a pasar más veces, ¿no?
Por
una cuestión de probabilidad, me parece bien que sigas descalza, pero sí, la verdad es que las dos cosas, una detrás de otra, tela marinera.
Sí, llevaba unos mesecitos de verano, interesante. Sí, yo por eso llevo las zapatillas, ¿ves? Así no me pasa nada.
No, ya no es solo que te des golpes, es que cosas que se te caen en los pies.
También.
Verano, por ejemplo, en la cocina, estás cocinando y tal, y se cae algo, pum, va a los pies.
Sí, son como un radar.
Y a lo mejor llevas, hombre, no te digo yo que... Depende, bueno, sí puedes estar con chanclas. Que no deberías, pero bueno, unas zapatillas a lo mejor de esparto, una cosa así, planitas y tal. Bueno, no sé qué te pones tú en casa, en verano.
En casa, yo voy con chanclas, la verdad.
Con chanclas, pues la chancla es peligrosísima.
Es muy peligrosa,
o sea, chanclas no llevar nada, es como ir descalzo.
Totalmente.
Cualquier cosa que estás haciendo se te cae en el pie y el daño es horrible.
Totalmente.
Bueno, vale, pues nada, venga.
En fin, antes hablamos de los dedos pequeños, Pilar. Bueno, pues este oyente todavía se acuerda.
Yo hace dos días exactamente que al levantarme del sofá para ir al aseo iba descalzo y el dedo pequeño contra la pata del sofá y ha sido de los golpes más pequeños que me he dado en ese dedo y aún me estoy acordando de la pata, del dedo y de la madre que los parió los dos. El año pasado me di un golpetón que me duró el derrame más de un mes y medio.
Bueno. Es que esa es otra, que te puede salir un derrame de estos que se te pone el dedo como
eso
un bote.
Es que las chanclas es verdad que no te ayudan mucho, pero algo sí,
sí
que...
Sí, hombre,
sí
algo,
que hace,
vamos,
algo.
Sí, pues mucho.
Un
no cortarte
menos que,
con
o sea,
algo que haya en el
más
suelo,
que ir descalzo,
más.
Por lógica.
Madre mía, los incidentes que tenemos con los pies, sobre todo en verano, porque los tenemos muy desprotegidos. Y luego está muy típico también que nos vamos a patear una ciudad y vamos con él, o una ciudad o una montaña, con el calzado inadecuado, y esto hace que nuestros pies también sufran mucho. Son historias que nos cuentan los oyentes, la gente en esta tarde de miércoles. Queremos más historias que nos puedes contar en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Y Álvaro Español lleva ya pensando la propuesta, pero bueno, en fin, le toca a él proponer canción del verano dentro de un rato, a ver qué hace.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar con tu Berti, que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes, entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
A la hora de conducir, es fundamental elegir un color adecuado de lente para las gafas de sol. De lo contrario, puede verse alterada la percepción de los colores exteriores y provocar un accidente. Elige lentes de colores neutros, como el gris o el marrón, con filtro polarizado. Son las más idóneas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos? Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo 4,95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
¿Sabías que las gafas de sol con lentes grises son las mejores para conducir? Respetan los colores naturales y reducen la fatiga ocular. Es recomendable que además tengan un filtro polarizado para aumentar la nitidez y el contraste. Las lentes grises son aconsejables para todas las situaciones. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor... Lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Thank you. ¿Alguna vez te ha pasado que has sentido miedo a que se rían de ti o a no ser aceptado? Bueno, si ha sido una cosa esporádica, casual, por algo muy concreto, pues a lo mejor no pasa nada. Pero si te pasa habitualmente, pues claramente tienes un problema. Un problema que además tiene un nombre. Se llama, fíjate, gelotofobia. Es raro, ¿verdad? Pero es que proviene del término griego gelos, que significa risa, y de fobia, claro. Bueno, esconde ese temor irracional a que se burlen de nosotros, a que se rían, no con nosotros, sino de nosotros, o hacer el ridículo, ¿no? Bueno, lo sufre el 2% de la población, sobre todo los adolescentes, pero lo cierto es que le puede pasar a personas de todas las edades y en cualquier entorno. Ese temor a sentirse humillado puede hacer que adoptemos posturas de desconfianza hacia los demás, evitando además encuentros sociales y viviendo de manera aislada, pues con tal de no exponerse, ¿no?, a ese miedo. Entre los síntomas más destacados de este tipo de fobia se encuentra también la dificultad para comprender la ironía, la tendencia a tener cierto distanciamiento social, como decimos, o la frialdad emocional. Bueno, Blanca Tejero Claver es doctora en psicología, es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR. ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Entiendo que se convierte en un problema cuando, bueno, pues te impide realmente relacionarte de forma normal con las personas o no quieres relacionarte precisamente por esta gelotofobia de la que hablamos.
Claro, es decir, todos en nuestra vida hemos tenido algún momento en que, bueno, hemos tenido que soportar ciertas burlas, ¿no? Pero que en un momento hemos tenido que soportar ciertas burlas no significa que eso convierta en un problema. Un problema se convierte, pues, cuando ya, pues, es en un espacio más repetido y a mejor o en un ambiente mucho más grande, ¿no? Más generalizado. Y eso al final se convierte en un trastorno que hace a la vida de las personas muy infelices.
¿Y qué hay en la base? ¿Es un problema básicamente de seguridad en uno mismo, de autoestima?
Hay un poco de todo. Es decir, está muy relacionado con experiencias traumáticas que hayamos tenido, por ejemplo, en la infancia o incluso en nuestros seres queridos. Muchas veces, pues, hemos tenido, pues, una serie de crianza en la cual, pues, o nos han ridiculizado o nos han exigido mucho o nos han dicho las palabras más adecuadas, ¿no? En un momento, a lo mejor te han dicho, pues, oye, que no lo estás haciendo bien, pero no te lo han dicho con ese cariño que hay que decirlo positivamente para hacer crecer a las personas, sino que a lo mejor con un desprecio, o los amigos, ¿no? Que más crueles que los propios niños, ¿no? Que se burlan de todo. O incluso compañeros, amigos, todo eso al final lo que hace es crear ahí una cama que, pasado el tiempo y pasada la vida, pues si se va reforzando con otras experiencias que tenemos negativas, pues se convierten en algo como lo que estamos diciendo, en una gelotofobia. Uh-huh. También hay ciertas situaciones, ¿no? Tenemos ahí las redes sociales. Si una red social de pronto invade con alguien que se está riendo de nosotros, ¿no? Bien porque nos están haciendo bullying o mobbing o acoso en el trabajo, ¿no? Pues bueno, también eso hace que se desencadene todo este problema que estamos diciendo de fobia.
Claro, pero yo entiendo,
como muy bien decías,
entiendo, Blanca, que, bueno, por lo que me has dicho, hay un desencadenante. Normalmente hay una situación traumática, sí, en un pasado que hace que, bueno, pues haya desencadenado esa fobia. Pero luego esa fobia, por decirlo de alguna manera, a lo mejor en este momento no es que esté sufriendo ningún tipo de burla, ni ningún bullying, ni moving, simplemente la fobia se te quedó ahí y tú tienes miedo a sentirlo, es decir, a que te pase, es decir, claro. O ves en todas partes como que se están riendo de ti aunque no sea cierto.
Claro, eso, por eso es fobia, no, porque es un miedo irracional. Uh-huh. Cuando hablamos de miedo irracional no significa que se esté dando en este momento, porque eso sería un miedo racional, sino que debido a una serie de circunstancias por las que hemos pasado, se queda ahí una situación vivida que nos lleva a hacer situaciones de huida porque pensamos que se va a volver a producir o porque todo el mundo nos está mirando de una forma o van a hablar de mí. Y claro, eso, como tú muy bien decías, añadido a la baja autoestima, a mis inseguridades, a mis temores, a otras situaciones sociales, incluso a trastornos depresivos, ¿no? De estado de ánimo. Entonces, todo eso no se tiene que dar justo en el momento en que se te están haciendo la burla o sale un chisme tuyo, sino que esto ha podido pasar y ya ahí mi miedo irracional se queda. Uh-huh. Y se va haciendo como un hidito que va aumentando, porque además las fobias, si no se trabajan, no disminuyen, sino que aumentan.
Claro, porque esto no, esto una cosa es una fobia, que por lo tanto habría que, desde luego, atacar el problema, me imagino, pues porque puede ser, como decimos, bueno, pues incapacitante en algún momento para tener una relación social normal para muchas personas. Otra cosa es, que no sé cómo decirlo, el carácter o incluso un tema cultural, porque, por ejemplo, siempre se ha dicho que los españoles tenemos mucho sentido del ridículo comparado con otras culturas. Por ejemplo, se ha dicho mucho de que cuando vamos a aprender idiomas, como tenemos muy acusado ese sentido del ridículo, nos cuesta más, porque nos da mucha vergüenza pues que nos oigan hablar en inglés y que lo hagamos mal. Claro, la vergüenza es una cosa, y otra cosa es de lo que estamos hablando, ¿no?
Exacto. La vergüenza es una cosa y otra cosa es la gelotofobia. Lógicamente, diríamos que este término viene y se ve que, bueno, los estudios, ¿no?, primeros que se hicieron, venían pues un poco la derivación de ahí, ¿no?, de lo que es la vergüenza. Pero, por supuesto, no es, diríamos, un hermano muy mayor de la vergüenza, ¿no? Todo el mundo tenemos vergüenza a algo, ¿no?, en más o menor medida. Luego, dependiendo de esas experiencias que hemos dicho, esa vergüenza se va a convertir o se va a quedar ahí, en esa pura vergüenza. Si se convierte en algo más, pasaremos a miedo y de miedo a la gelotofobia.
Pero ¿cómo se detecta? Es decir, ¿cómo, por ejemplo, en el caso de una persona adulta? Bueno, si nos está escuchando, a lo mejor, bueno, dice, pues, bueno, ya lo sabe o se ve reflejado en eso. Pero en el caso de los niños, por ejemplo, ¿no?, para atajar este problema, los padres, ¿cómo podemos detectar esta situación?
Pues, por ejemplo, podemos detectarlo porque vemos que nunca se exponen a situaciones, sino siempre huyen de esas situaciones en las que pueden hacer el ridículo, ¿no?, o pueden hacer pensar que ellos pueden hacer el ridículo o pueden quedar expuestos a la valoración, porque son más distantes, más fríos, porque les da miedo exponerse, ¿no? Uh-huh. Incluso con movimientos corporales como torpes y poco hábiles, porque son los típicos que quieren pasar desapercibido. Uh-huh. Como muy bien dices tú, tienen baja autoestima, inseguridad, pues lógicamente no voy a ponerme a cantar en la fiesta del colegio, ni me voy a poner a cantar en la reunión familiar, ¿no? Entonces todo, cuando hacen algo porque ya lo tienen que hacer, pues tiemblan, tienen dolores de estómago, es decir, son síntomas de ansiedad también. Se ponen rojos, pueden sudorar las manos y les ves que verdaderamente lo están pasando mal, que es diferente a la timidez o a la vergüenza. Ajá. Sino que es ese grado mayor, sí, que estamos diciendo, de esto ya no es una vergüencita pequeña, ¿no?, que a todos nos dificulta un poco la exposición, como tú bien has dicho, de que somos muy dados a sentir eso.
Es,
pero es verdad que también en España somos muy dados, sí, a hacer burla de todo.
Sí, eso también es
también
cierto. ¿Y se puede superar?
Sí, hombre, cómo no, si no, ¿de qué viviríamos los psicólogos? No, sí. Sí se puede superar, menos que aquí diríamos que tendríamos que trabajar tres partes importantes. Uno que es la familia, otro con amigos y otro que es un tratamiento ya terapéutico, ¿eh?, en el que ya ayudemos a la persona, diríamos, a enfrentarse, ya hablando de gelotofobia, ¿eh?, no de vergüenza.
Sí, sí, sí. No, estamos hablando ya de un problema.
Ya, sí. De un problema. Pues eso, para que la persona no evite esas situaciones temidas, porque cuanto más las evitas, peor es, porque lo que estás haciendo, de momento me siento mejor, pero cada vez siento más. Hay que trabajar su autoconocimiento, uh-huh, su autoestima, hay que intentar reducir esos pensamientos negativos que al final es los que les hace huir de esas situaciones. Intentaríamos mirar también si hay traumas del pasado, ¿no? Si hay traumas del pasado, pues lógicamente vamos a ver cómo ha influido y cómo se tienen que resolver. Uh-huh. Y enseñarles también a entender sus propias vivencias, de a vivirlas de otra manera, tolerando también los sentimientos, la frustración que toda esta situación le está provocando, ¿no?
Bueno, pues es la gelotofobia. Sí, dime.
Sí, nada, y como también hemos dicho, pues eso con los familiares y amigos, ¿no?
Lógico.
Que se sientan arropados, que sientan su presencia, que se sientan respetados.
Pues la gelotofobia, como estamos diciendo, este miedo real, ¿no?, a sentirse ridiculizados, a que se rían de nosotros, pero que afortunadamente se puede superar. Blanca Tejero Clavés, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas. Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bailando así, toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar. Bailando así.
¿Alguna vez has llegado a casa con dolor de pies de tanto bailar?
Me lo preguntas, claro, por supuesto.
A los oyentes, pero
sobre todo a ti, esos son los mejores bailes, las mejores noches, las mejores son esas.
No te importa ni que te duelan los pies. Bueno, no, hablamos de dolor de pies, no solo de dolor, de problemas que tenemos con los pies en verano, a veces por utilizar zapatos inadecuados, porque te ha picado un bicho, porque te ha salido una ampolla, porque te has puesto chanclas y luego te has ido a patear la ciudad, y claro, no es el calzado adecuado. En fin, que todos los golpes van a los pies. Y más en verano. Nos lo cuentan los oyentes. ¿Qué dicen?
Pues mira, el calzado precisamente, Pilar, pasa factura pues cuando nos vamos de ruta y no llevamos el calzado adecuado, pero poco se ha hablado del mal calzado dentro del coche.
Mirad, esto me pasó a mí un verano. Yo sabía que esto no se puede hacer, lo típico. Estaba con chancletas, tenía que hacer un trayecto corto. Cogí el coche, me fui al sitio que tenía que ir, iba conduciendo pues con el pie en el acelerador, que está en posición relativamente baja. De repente algo pasó delante, tuve que frenar y cuando levanté el pie desde el acelerador para pisar el freno, el pedal del freno se metió entre los dedos y la chancleta y sí, se me quedó ahí enganchado, trabado. El susto me lo llevé. Es algo que no hay que hacer.
No hay que hacer nunca, de verdad, es muy peligroso.
Claro,
sí,
claro.
Por qué eso razón es que se te engancha, se te engancha
con
el pedal.
Que no somos conscientes de que vas más cómodo porque vienes, por ejemplo, de la playa, pero es que...
Porque es un momento y dices, no voy a cambiar para un momento, eso, pero de verdad que es un peligro.
Bueno, mira, este oyente también escarmentó con la ruta.
Me apunté a una ruta por una playa de Cantos Rodados, en Galicia, el sitio era precioso, y como era verano, en vez de llevar las botas, me llevé unas sandalias de estas todoterreno. Todo parecía bastante perfecto hasta que mojé los pies. El problema es que mi pie se deslizaba dentro de la sandalia y acabé la ruta a cuatro patas gateando en vez de poder mantenerme en pie.
No me extraña. Una playa de Cantos Rodados. Yo procuro alejarme. Bueno, ¿y cuándo tienes que entrar en una playa de piedras, que tienes que entrar al agua, que todos son piedras? Yo no puedo. Sí, yo eso, para mí eso es un horror. Es un espanto, pero bueno, en fin, hay gente que no le importa, tiene unos pies fabulosos, pisa lo que sea.
No, sí que tiene una planta del pie que dices, madre mía, eso es puro hierro. Pero ¿qué haríamos la gente que sufrimos de pies, que nos hemos dado golpes? ¿Qué haríamos sin los podólogos? Bueno, este oyente ha querido hacer una
verdad,
oda,
faltaba
una
el podólogo.
A su podóloga.
Yo quiero agradecer públicamente cómo tengo los pies a mi podóloga. En la vida había ido yo a un podólogo, pero llegaba el verano, no podía ser que me pusiera en la piscina con esos pies. Me los dejó, vamos, que ni el David de Miguel Ángel tiene los pies tan chulos como yo ahora mismo.
Qué bien.
Tengo que repetir la visita para darle un retoquito, pero oye, Sandra, eres una fenómeno, ¿eh? De verdad te lo digo. Aupa tú, ¿en qué hora viniste al pueblo?
¡Qué bueno! Bueno, pues sí, lo que nos faltaba en una tarde como esta con la gente, hablando de los pies. Ya tenemos también la podóloga y tenemos propuesta de canción del verano. La hace nuestro técnico Álvaro Español.
Me siento demasiado feliz como para estar pensando en ti.
Dame mambo.
Decir, y me fastidia tener que decirlo, que no había escuchado esta canción, pero me parece muy buena propuesta, va a estar muy arriba, ¿eh?
A mí no me venga con tu teoría, que todo lo que hacía ya yo lo
¿cómo
sabía?
Es Chimbada, se llaman Chimbada. Chimbada, y la canción Feliz, olé.
Da para buenos bailes, ¿eh, Pilar?
Pero yo tuve que dejar esa manía, todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía.
Siento demasiado feliz como para estar pensando en ti.
Silvia la conoce, porque Silvia Segura se las conoce todas, sale mucho a bailar esta mujer y no nos lo cuenta, tiene una vida secreta, ¿eh? Sí, nuestra productora, sí, tiene una vida secreta que no nos... Oye, me convence tu propuesta, ¿eh, Álvaro Español? Muy bien, ¿cómo es Chimbada? Feliz la canción, bueno, pues nada, con esta felicidad tan súbita va a llegar la linterna de Ángel Espósito.
La para récord, Charly la jefa, la que controla Chimbala de este lado. ¿Qué es lo que? Anónimo Yera, yo como Alaca, el Diamond, ¿qué es lo que? Giancarlo el Blanquito, DJ Hawker, Mr. Flow, era un bombillo, ahora es el huevero, vamos allá. Yeah.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Es muy poco probable que la subida de la tensión en las relaciones entre Estados Unidos y China a causa de la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes norteamericana Nancy Pelosi vaya a desencadenar un conflicto mayor. Pero antecedentes como este no dejan de provocar chispazos que en algún momento pueden prender un fuego indeseado. El hecho sustancial es que en el marco de unas malas relaciones bilaterales, con guerras comerciales y el COVID-19 como fondo, Estados Unidos pretende reforzar su presencia en el sudeste asiático y reafirmar así su compromiso de apoyar a Taiwán frente a una presunta invasión de la China continental. Washington no ha reconocido formalmente la independencia de esta bella isla, antaño conocida como Formosa, pero no ha dejado de apoyarla desde que se convirtió en refugio de los nacionalistas chinos que perdieron la guerra civil ante los comunistas liderados por Mao Zedong hace eso ya más de 70 años. Con el tiempo, Taiwán se ha convertido en una floreciente democracia, poblada por 23 millones de habitantes y en un molesto símbolo de libertad frente a la opresión de la dictadura china. Pero la Casa Blanca ha tenido el cuidado de preservar sus relaciones con los dirigentes comunistas sin dejar de la mano a los taiwaneses. De hecho, unos días antes de que la señora Pelosi emprendiera su viaje a Extremo Oriente y que se filtrara que podría visitar Taiwán, los presidentes Biden y Xi Jinping mantuvieron una conversación telefónica en el que este último advirtió a su homólogo que no jugase con fuego en la medida que la visita ponía en tela de juicio la soberanía de China sobre la isla. Pero con sus amenazas, Ping, a su vez, se ha metido de lleno en ese juego peligroso, porque con su exhibición de fuerza pretende ser elegido presidente por tercera vez el próximo otoño. De todas formas, con el telón de fondo de la guerra en Ucrania, la tensión suscitada tendrán unas consecuencias indeseables a corto y a medio plazo.